El 3 de diciembre de 2025, la Sala de lo Constitucional de El Salvador abrió un expediente para encontrar a un hombre. Se llama Irving Giovanni Quintanilla García. Tiene 24 años. Fue deportado desde Estados Unidos en marzo de 2025 en uno de los vuelos que la administración de Donald Trump envió a El Salvador como parte de su política migratoria. Entró al CECOT el mismo día que pisó el país. Y desde entonces, nadie en el aparato estatal salvadoreño sabe, o dice saber, dónde está. El máximo tribunal de garantías del país emitió 2 requerimientos formales de información a la Dirección General de Centros Penales. 2. El director, Osiris Luna, respondió a la Fiscalía que Quintanilla no reporta ingreso a ningún centro penal. Migración dijo que no hay registro de su entrada al país ni de emisión de pasaporte a su nombre. La CIDH otorgó medidas cautelares en octubre de 2025, cuando por primera y única vez se supo que había sido trasladado del CECOT al penal de Santa Ana. Después de eso, silencio. La Sala de lo Constitucional publicó su resolución el 10 de junio de 2026 con una frase que resume 7 meses de impotencia institucional. No se cuenta con la información necesaria y suficiente para resolver la petición de habeas corpus. Y en el mismo párrafo, el tribunal tuvo que recordarle a las instituciones del Estado que sus requerimientos no son sugerencias, son órdenes. Que un tribunal tenga que decir eso, que tiene que recordar que sus órdenes son órdenes, ya dice todo lo que hay que saber sobre el Estado de Derecho que ese tribunal está tratando de defender. Irving Quintanilla entró al sistema carcelario salvadoreño. El sistema dice que no sabe dónde está. Y el máximo tribunal constitucional del país no puede obligar al sistema a decirlo. Eso no es una falla del Estado. Es el Estado funcionando exactamente como fue diseñado desde el 27 de marzo de 2022. Ahí está el primer hilo de la jornada del 7 de julio. El segundo lo trae El Faro, con el tercer capítulo de su investigación sobre el caso La Raza. 34 estudiantes y ex-estudiantes de institutos públicos salvadoreños, la mayoría de entre 18 y 23 años, en su mayoría albañiles, repartidores, meseros, ayudantes de odontología, permanecen en prisión provisional acusados de integrar una estructura criminal comparable a la MS-13 y el Barrio 18. El expediente tiene más de 700 páginas. No registra un solo homicidio, una sola extorsión, un solo secuestro, ni control territorial. Lo que la Fiscalía incautó fueron cuadernos con dibujos del Guasón, pines personalizados y fotografías de Instagram donde los estudiantes hacen señas de su instituto. ¿Quién los mandó a prisión? Un juez, pero no uno cualquiera. Uno que se llama Juez 1, un funcionario cuya identidad la ley prohíbe revelar, creado por la bancada de Nuevas Ideas el 30 de marzo de 2022, aprobado con dispensa de trámite, sin juristas convocados, sin discusión en comisiones, con la transmisión de la sesión legislativa cortada en el momento exacto de la votación. Los jueces sin rostro. El jurista chileno Daniel Urrutia Logró, con más de 2 décadas de experiencia penal internacional, visitó El Salvador esta semana junto con la misión de juristas españoles, y fue directo. Si no sabemos quién es el juez, ¿cómo ese juez va a defender su independencia judicial? La existencia de jueces sin rostro es uno de los más claros atisbos del desmantelamiento del Estado de Derecho. Si ese tercero imparcial no existe, no estamos en un Estado de Derecho, sino en alguna forma de dictadura. El juez 1, del caso La Raza, dedicó más de 120 párrafos a construir una teoría jurídica que justifique la detención. Aplicó algo que llama responsabilidad por transferencia de la organización para enviar a los 34 a prisión sin plazo máximo. La defensa fue anulada porque los arraigos familiares se presentaron en fotocopias sin autenticar. Nayib Bukele dijo, respaldando las medidas de la ministra de Educación que eliminó libros de texto con referencias al feminismo y la Agenda 2030. ¿Qué nos llevó la modernidad? Que los reclutaron las pandillas. El caso La Raza invierte esa frase. No son las pandillas quienes reclutan en los institutos. Es el Estado quien convierte a los estudiantes en pandilleros, mediante un juez que no existe en el registro público, por llevar cuadernos con dibujos del Guasón. En paralelo, el Socorro Jurídico Humanitario actualizó a 544 la cifra de personas fallecidas en los centros penales salvadoreños durante el régimen de excepción. Son aproximadamente 30 más que en el ciclo anterior. La directora, Ingrid Escobar, identificó el patrón. La mayoría muere por deterioro de salud sin atención médica adecuada. El 94% no tenía perfil de pandillero. El 94% murió sin condena judicial. Son personas capturadas arbitrariamente, que murieron esperando un juicio que no llegó. El Estado mantiene reserva de 7 años sobre los datos de personas fallecidas en centros penales. Los 500 muertos que documenta el Socorro Jurídico, organización civil que trabaja bajo presión creciente con recursos limitados, son el piso, no el techo. Y acá está la conexión que lo vuelve todo más oscuro. Si el sistema carcelario no puede decirle a la Sala Constitucional dónde está una persona viva, ¿qué exactitud podemos esperar de sus registros de muertos? La opacidad que desaparece a Quintanilla vivo es la misma opacidad que hace inauditable el número de fallecidos. No son dos problemas distintos. Es el mismo mecanismo en 2 etapas del mismo proceso. La misión de juristas españoles que presentó sus hallazgos esta semana como parte de un proceso que ya cubrimos en ediciones anteriores describió las condiciones en los centros penales: hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre, enfermedades contagiosas, falta de atención médica, trabajos no remunerados, malos tratos. El informe de expertos de la ONU, presentado en marzo de 2026, concluyó que esas condiciones, junto con las muertes bajo custodia, configuran lo que internacionalmente se llama crímenes de lesa humanidad. El régimen los llama política de seguridad. En el plano económico, los datos de la semana confirman el patrón que venimos documentando. Los ingresos tributarios del Estado crecieron 57% en 5 años. Los créditos al sector construcción se duplicaron. El PIB creció entre 10 y 12% acumulado. El régimen cita esas cifras como validación de su modelo. Ninguna de ellas mide el déficit habitacional de 1,38 millones de viviendas, ni el salario promedio de 352 dólares rurales que hace imposible acceder al crédito que creció 130%. Ni los recortes en salud que las condicionalidades del forma antemanida a la mente están imponiendo sobre la misma población que el modelo de seguridad dice proteger. En el frente político, el médico Rafael Aguirre confirmó el 7 de julio que mantiene conversaciones para aceptar una candidatura presidencial con el FMLN como posible vehículo y fijó el 12 de julio como fecha del anuncio oficial. Aguirre promete mantener las políticas de seguridad del régimen, con respeto al debido proceso. Vamos, el único partido que rompió el bipolarismo en 2024, ya confirmó que no presentará candidatura presidencial por falta de garantías de transparencia electoral. El debate sobre si entrar o no a un proceso con el TSE capturado, la reelección indefinida habilitada y la fecha adelantada por decreto es el mismo que el analista Leonel Herrera planteó el 4 de julio. Participar puede legitimar el resultado antes del primer voto. El 12 de julio no va a resolver esa pregunta. Lo que el 7 de julio de 2026 condensa no es la acumulación de crisis. Es la demostración de que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Un Estado que deporta a Quintanilla, lo registra en el SECOT y después le dice a la Sala Constitucional que no sabe dónde está, no está fallando. Está aplicando el principio operativo que el régimen instaló desde marzo de 2022. Un juez sin nombre que condena a 34 estudiantes sin delitos en el expediente no es una anomalía del sistema judicial. Es la forma que ese sistema adoptó cuando la Asamblea Legislativa cortó la transmisión antes de votar su existencia. El caso Quintanilla tiene el potencial de volver ese método visible ante instancias que el régimen no controla. La CIDH ya otorgó medidas cautelares. si la presión internacional se amplía a los otros 35 salvadoreños deportados en el mismo vuelo, si algún tribunal en Estados Unidos toma nota de la combinación entre las deportaciones de Trump y las desapariciones forzadas en el CECOT, el expediente adquiere una dimensión que el régimen no puede neutralizar solo con la narrativa de seguridad. Eso no es garantía de consecuencias, pero es la primera condición para que existan.